Mirada al Mundo. Radio 5 Todo Noticias. Siempre más cerca.
Se cumple un año del estallido de la guerra en Sudán, un conflicto que fue desencadenado por una serie de acontecimientos previos. Por un lado, el derrocamiento del dictador al-Bashir en 2019, en medio de las protestas ciudadanas pidiendo reformas democráticas. Por otro, el golpe de Estado de 2021, encabezado por Abdel Fattah al-Burhan, quien prometió convocar elecciones y entregar el poder al pueblo tras un periodo de transición. El poder, aseguraba ante las cámaras, pasaría a un gobierno electo en 2023 y él ya no tendría un rol político. Se justificaba diciendo que él no había dado un golpe de Estado, sino que su labor era reconducir la revolución. La chispa que realmente prendió el actual conflicto fue el acuerdo de transición y los términos pactados entre al-Burhan y el que había sido su hombre de confianza y cómplice para derrocar a al-Bashir, Hemedti, jefe del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, un hombre con fuerte presencia militar en el país.
Se va a acordar ceder, ¿no?, gran parte del poder a los civiles, y también, que es aquí el punto clave de la discordia, se va a realizar un calendario para integrar estas Fuerzas de Apoyo Rápido en las Fuerzas Armadas Nacionales, bajo un mando único.
La politóloga María Ángeles Alaminos conoce bien el país porque vivió durante varios años allí. Explica que Hemedti no estaba dispuesto a someterse a ese mando único porque suponía renunciar a su control territorial. Así que la débil amistad basada en el oportunismo político se derrumbó tras enfrentarse los intereses de los dos oponentes que no querían renunciar a las riquezas que ofrece el país: petróleo, minerales y energía hidroeléctrica. Desde entonces, las luchas de poder han extendido la guerra a casi todas las regiones. El problema es que ejército y paramilitares están casi en igualdad de condiciones y de fuerzas, por lo que el conflicto parece sumido en una espiral interminable.
Las fuerzas armadas sudanesas tienen más medios, tienen más financiación, tienen el monopolio de poder aéreo, por ejemplo, pero las Rapid Support Forces han demostrado, ya lo hicieron también en Darfur, que pueden ser efectivas, que pueden hacer una extensión territorial significativa, que pueden mantener la lucha, y no solo a medio, sino a largo plazo.
Un año después, la guerra deja 13.900 muertos, aunque se estima que cerca de 15.000 personas han sido asesinadas por razones étnicas, que la guerra es una excusa para ajustar cuentas. Sudán tiene hoy 8 millones de desplazados internos y 1.700.000 refugiados en los países vecinos. Los bombardeos con drones y armas pesadas sobre las poblaciones son continuos. Lo explica el presidente internacional de Médicos Sin Fronteras, Chris Christou, quien denuncia también que hay un bloqueo deliberado a los convoyes de ayuda humanitaria.
Durante el año se han emitido muy pocos visados para la entrada de los equipos de emergencia en el país y además las autoridades sudanesas han estado reteniendo sistemáticamente las autorizaciones para el transporte de suministros médicos y material a zonas controladas por la Fuerza de Apoyo Rápido.
Y mientras ejército y paramilitares libran su propia guerra, gran parte de la población pasa hambre. Para el 95% de los sudaneses, conseguir alimentos es casi una misión imposible. Muchas personas hoy desplazadas eran agricultores antes de la guerra. Tenían su tierra y su medio de subsistencia. Otros tenían sus empleos y los han perdido. Olga Serrado es portavoz de ACNUR.
Muchas personas que están llegando, por ejemplo, a Chad y que nos indican que es que no tenían nada más que comer. Están llegando niños con altos niveles de desnutrición. Lo que nos están contando es que han perdido la posibilidad de llegar a las granjas o han perdido esos empleos y, por lo tanto, ya no tienen ningún recurso económico.
Aunque muchas personas conservan aún algo de dinero, nadie puede hacer la compra básica porque el precio de los cereales y de los alimentos en general se ha disparado. Jill Lawler es la responsable de UNICEF en Sudán.
El hambre es la preocupación número uno de la gente. Hay alimentos en el mercado, pero son inasequibles para la mayoría de las familias debido en parte al continuo apagón de las telecomunicaciones que impide que las familias reciban en su móvil el dinero que tanto necesitan.
Un problema añadido es que la ayuda internacional no puede llegar a las zonas más remotas. No se dan permisos, pero tampoco hay buenas carreteras y se trata mayoritariamente de zonas de combates. En ellas sobreviven 120.000 niños con desnutrición aguda grave que no están recibiendo tratamiento. Y esta guerra también está marcada por la extrema violencia. Muchas personas atrapadas en las zonas calientes están intentando escapar a otras más seguras, llegar a los campos de refugiados. Pero Olga Serrado, de ACNUR, explica que moverse por el país es también un riesgo, que nadie está a salvo.
La situación es bastante volátil y es difícil saber qué situaciones van a ser seguras, ya que seguimos observando ataques en zonas que se pensaban que estaban más tranquilas.
Jill Lawler, de UNICEF, confirma que hay asesinatos cada día, que el número de muertes infantiles por desnutrición ha aumentado en las últimas semanas y también el número de bebés abandonados por parte de mujeres que han sido violadas. El problema es que los hospitales no siempre pueden prestar la atención necesaria a esos recién nacidos.
Durante nuestra visita supimos que mujeres y niñas que habían sido violadas en los primeros meses de la guerra ahora están dando a luz. Algunos de los bebés han sido abandonados al cuidado del personal del hospital, que ha construido una guardería cerca de la sala de partos. En un hospital visitamos a niños desnutridos y a sus cuidadores en completa oscuridad debido a los cortes de electricidad. El generador de apoyo se había estropeado una semana antes, por lo que estaban trabajando en la oscuridad y manteniendo la cadena de frío para las vacunas con bolsas de hielo. A medida que nos acercamos a los meses de verano, esas bolsas de hielo simplemente se retiran.
Durante este año de guerra se han hecho múltiples intentos de tregua, pero ninguno se ha mantenido en el tiempo. Miles de sudaneses están cruzando las fronteras a los países vecinos, Etiopía, República Centroafricana, pero especialmente Chad y Egipto. Se marchan personas que ya eran pobres, pero también agricultores y ganaderos. Se marcha una clase media de intelectuales, profesores, ingenieros o arquitectos. Se marcha la gente joven, pero también sus niños. El país ve marchar a las generaciones que durante años han salido a las calles para pedir democracia y elecciones libres y un gobierno sin militares. Juan Morello y María Ulate, Radio 5, Todo Noticias.
أسرارنا تسيل وتدوب من العيون بتروح بدون إذن.